Belén, vamos. Belén Bendancor, bienvenida en principio. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un caso que es bastante... No es nuevo, es viejo, ¿no? Mm. Porque viene de 2022 y recién ahora se... No se solucionó tampoco, digamos. No sé si diría solucionar. Bueno, voy a empezar. Según la ONU, mujeres, 730 millones de mujeres en el mundo, es decir, una de cada tres, fueron víctimas de violencia física por parte de su pareja o de violencia sexual fuera de lo que es una pareja, o las dos opciones, por lo menos una vez en sus vidas. Lo que significa que estas situaciones claramente pasan en todos los ámbitos, en lo que nos podamos imaginar, y el fútbol no es la excepción. Por eso voy a hablar de Daniel Alves da Silva, que para el que no sabe es un exfutbolista brasileño que nació en Jaceiro, estado de Bahía. Para poner un poco en contexto también, capaz que alguien no vio la placa o no se da cuenta de quién es, estuvo, por más de que la carrera profesional no es tanto lo que importa hoy, estuvo 16 años en la selección absoluta de Brasil y durante su carrera profesional pasó por diferentes clubes como Bahía, que fue donde nació, Sevilla, el Barcelona, Juventus, el PSG, Sao Paulo y UNAM Pumas, que esta es la última que estuvo.
Voy a interrumpir un poquito, Belén, que eso que decías de que, bueno, que, o sea, estoy de acuerdo que en realidad la trayectoria del futbolista no es lo que más importa en el día de hoy, no es lo que vamos a hablar, pero... Sí importa, ¿no? Porque muchas veces también nos habla de, bueno, cómo estas personas siguen teniendo una carrera impunemente, más allá de que hayan cometido los delitos que hayan cometido, ¿no?
Sí.
Así que está bueno que lo hayas mencionado y lo hayas traído.
Sí, eso es verdad, como queda impune muchas cosas. Bueno, en 2022 Alves tenía 39 años y decidió pasar el 31 de diciembre en una discoteca llamada Saturn, que se encuentra en Barcelona, España. Esa misma noche, bueno, una joven denunció al personal del local de haber sufrido una agresión sexual por parte de Alves en el baño de un reservado. Fue entonces cuando comenzó el protocolo. La mujer, que en aquel momento tenía 23 años, declaró ante la Policía Autonómica de Cataluña y fue trasladada al Hospital Clínic Barcelona para ser atendida.
Y después, esto tiene repercusión de nuevo en 2023, ¿no?
Sí, esto sigue en 2023. En 2023, dos días después, el 2 de enero de 2003, la víctima formalizó la denuncia contra el exfutbolista y contó que entró de manera voluntaria al baño, pero que después de arrepentirse el futbolista no la dejó salir. Al día siguiente, el programa español Y Ahora Son Soles, de Antena 3, emitió un video en el que salió Dani Alves diciendo lo siguiente.
Tenemos un primer audio sobre lo que dijo Dani Alves.
No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida.
Después Alves viajó a México para incorporarse a los Pumas de la UNAM, pero volvió a España bastante rápido por asuntos familiares, creo que había fallecido la madre de la esposa. Uh-huh. El 20 de enero declaró ante los mozos de escuadra y fue puesto a disposición judicial. Que los mozos de escuadra, bueno, son la policía, como dije, la Policía Autonómica de Cataluña. Uh-huh. En ese momento, en esa declaración, el exfutbolista dio tres versiones distintas, con varias contradicciones, por lo cual la jueza Ana Marín lo manda a prisión preventiva y sin fianza. Una medida que ya había pedido la fiscalía y la acusación particular. Uh-huh. Es una decisión que toma teniendo en cuenta la declaración que da la víctima, que parece ser contundente, y una posible fuga del jugador, por claramente el nivel económico que tenía y que no residía en España actualmente, uh-huh. Estaba en México, en Ciudad de México. El mismo día ingresa en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sersovires de Barcelona, uh-huh. Perdón al que hable catalán, porque no creo que lo esté diciendo bien. Y a partir de eso, los Pumas, que como dije, él estaba ahí desde 2022, uh-huh. Anuncian ante la prensa que rescinden el contrato uh-huh. del futbolista. Lo que dicen es, con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar que el club Universidad decidió rescindir con causa justificada el contrato labor con el jugador Dani Alves a partir de este día. Eso dijo el 20 de enero, claramente, el expresidente del club, Leopoldo Silva. Bueno, esto es un paso bueno porque enseguida lo sacaron, dentro de todo. 10 días después, la defensa del futbolista pidió medidas cautelares menos fuertes. Uh-huh. Ya vienen los pedidos, argumentando que los videos del lugar desmienten lo que declaró la víctima, ¿no? 3 días más tarde, después de eso, las amigas de la víctima avalaron ante la jueza la versión que dio ella y declararon que Alves también las buscó con intenciones sexuales, no fue solo a esa chica.
Pero después pasaron más cosas.
Sí. El 16 de febrero, perdón por los días, seguimos en 2023, la defensa de Alves reconoció que hubo un encuentro, pero que fueron relaciones consentidas. Recién ahí se aclara que hubo un encuentro.
O sea que pasamos del audio de Dani Alves diciendo que no la conoce, que nunca la había visto, a, bueno, que además lo declara en la justicia, a decir, ah, bueno, sí, la conozco, sí, tuve relaciones con ella. Y hay un cambio rotundo de versión, pero bueno, fue consentido.
Sí, aclara, según él, fue consentido. Pocos días después, la audiencia de Barcelona, hacia el 21 de febrero, acordó que siga en prisión preventiva por las consideradas posibilidades de fuga que tenía. Y en abril, Alves pidió declarar nuevamente ante la jueza por segunda vez, y es cuando da su cuarta versión, y es que mantuvo relaciones sexuales consentidas, pero que no lo había dicho para ocultarle la infidelidad a su esposa, Joana Sanz, perdón. A fines de julio del mismo año, la titular del juzgado 15 lo procesa por agresión sexual y le impone una fianza de 150.000 euros. Bien. Ahí ya se llega a algo, pero...
en cuestión de meses tuvimos 4 versiones diferentes.
Sí, pasó mucho en 2023, creo, y no tanto en los...
años posteriores.
Sí, en los últimos 2 años no ha pasado tanto, en realidad. El 14 de noviembre del mismo año, la Audiencia de Barcelona lo envía a juicio por el delito y posteriormente la Fiscalía pide 9 años de cárcel y una indemnización a la víctima por 150.000 euros también. Uh-huh. Sin embargo, el 5 de diciembre, desde el lado de la víctima, se piden 12 años de prisión para Dani Alves por agresión sexual, también 150.000 euros por secuelas y 13.500 por lesiones.
Bien.
Esto entonces es el 5 de diciembre y ahí ya se estaría cumpliendo un año desde que sucedió la agresión, y ya nos vamos de nuevo nos vamos a 2024
al año pasado. Porque el 4 de enero la madre de Daniel, Lucía Alves, difunde un video en redes sociales donde da a conocer la identidad y los datos de la víctima, ¿no? Aparece su imagen, su edad, el nombre completo. Además mostraba actividades que diariamente hacía la joven. Fue un video que también compartieron familiares del jugador, amigos. La instructora ya había dicho que no se revelara la identidad del denunciante con el fin de preservar el anonimato, ¿no? Y un aspecto que es bastante importante en los juicios, es un aspecto bastante importante en los juicios por delitos sexuales, que no se revele. Pero el fin que tenía este video básicamente era, claro, desacreditar lo que la víctima había dicho en las declaraciones.
Sí, también esto de, bueno, revisar la historia de la víctima como para poder juzgar un caso, ¿no? Sí,
hay una cosa que me parece importante, porque en un momento de toda esta causa, previo a el pedido de indemnización, ella había renunciado a ser indemnizada por Dani Alves, en realidad. Y qué importante que haya revisto esa situación, ¿no? Por todo lo que implica y todas las causas. Y esto obviamente que es una valoración personal, pero creo que es este caso, como todos los casos de abuso sexual y de violencia sexual, es imposible no tomar una posición. Qué importante hablar de indemnización para las víctimas, con todo lo que implica para una víctima enfrentarse a la justicia económicamente, pero también pensar en la reparación de eso que sucedió, ¿no? Que es como una arista que no se habla. Por lo general siempre se habla de lo punitivo, de qué va a pasar con el victimario, y no se habla de cómo la víctima tiene que volver a su vida y recomponer otros aspectos que también llevan dinero. Y bueno, nada, eso, qué importante que haya revisto esa postura.
Sí, tal cual. A partir de ese video, la abogada de la joven, Esther García, emitió un comunicado que decía que se instalarán acciones judiciales contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes de nuestra cliente o faciliten cualquier información directa o indirecta que permita su identificación. Bueno, si bien la jueza lo previó, igual se hizo público, se mostraba a la víctima bailando en una discoteca y en el cumpleaños, ¿no? Algo más privado. Después, el 5 de febrero, un mes después de... comenzó el juicio, recién un mes después, duró 3 días y fue público. La primera fecha ya dio para reflexionar algunos temitas, porque la defensa de Alves pide la anulación del proceso por supuestamente haber sido investigado por un mes a sus espaldas y ser objeto de un juicio paralelo, que eso no se entiende muy bien por qué lo piden. Y al mismo tiempo, la joven declara por más de una hora y a puerta cerrada, en donde ratifica claramente que fue violada. El 6 de febrero, el día después, el tercer día de juicio, el director de la discoteca Saturn explica que Daniel era un cliente habitual del lugar y que se enteró de lo que pasó cuando vio a la chica llorar y ella le enseñó... O sea, Daniel Alves salía de la discoteca y ella lo señaló después de estar mucho tiempo intentando convencerla de que le diga qué había pasado, porque ella decía que no le iban a creer.
Claro.
Eso era lo que ella decía, que claramente es lo que piensan muchas personas. Los mozos de escuadra señalaron que las imágenes de las cámaras de seguridad sustentan la versión de la chica, mientras que 3 amigos del jugador y su esposa testificaron que el jugador estaba borracho.
Como si esto fuera además un atenuante, ¿no? O sea, no es menos grave violar a una persona porque estás borracho.
Porque estás borracho, claro, no. El 22 de febrero la audiencia de Barcelona da a conocer la sentencia del jugador y es condenado a 4 años y medio de cárcel por violación. A lo que el abogado de la víctima, David Sainz, dice lo siguiente a la salida.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos.
Ya el 20 de marzo del 2024, la Audiencia de Barcelona acuerda la libertad provisional bajo una fianza de 1 millón de euros que claramente Alves paga y queda a la espera de que firme la sentencia condenatoria.
Bien, y eso entonces el 20 de marzo de
del año pasado.
Y ahora vos decías hace un rato, Belén, que no pasó mucho en este último tiempo. Entonces, de 2024 nos remontamos de nuevo a 2025, pero en marzo.
Sí, también. El 28 de marzo de este año recién, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve al futbolista, revocando la condena de 4 años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Provincial de Barcelona. La sala de apelaciones, que dato no menor, estaba compuesta por 3 mujeres y 1 hombre, consideró el testimonio de la chica como insuficiente para mantener la condena al acusado y que en este caso prevalece el derecho a la presunción de inocencia. La sala civil y penal del tribunal estimó por unanimidad el recurso presentado por la defensa del brasileño y lo absolvió de agresión sexual, como dije, al considerar que no hay suficientes pruebas de la violación y que el testimonio de la víctima no es fiable, según ellos. En resumidas cuentas, utilizaron el recurso de, en caso de dudas, se falla a favor del acusado.
Sí, cuando muchas veces se acusa de gente que está en contra de este tipo de leyes que protegen a las mujeres o las víctimas de violencia sexual, dicen que, bueno, en caso de dudas, en realidad siempre se falla a favor de la mujer, cuando en realidad no es así.
No. Claro, no es así para nada. Y con respecto a esta resolución, la abogada de la víctima, Esther García, dijo que supone un retroceso tanto a nivel jurídico como social en la lucha contra las violencias sexuales y también dijo esto.
Puede ser o creo que puede provocar un desincentivar a las mujeres a que denuncien las agresiones sexuales que sufren después del tiempo que ha pasado, de las normativas que se han ido reformando.
Qué importante esto que trae ella, perdón, Bel, que te pisé ahí, por varias cosas, porque en principio pienso cómo desde el principio toda la forma en la que él declara es muy contradictoria, no puede sostener el relato a través de las audiencias, y sin embargo se termina fallando en contra de ella, a pesar de que las inconsistencias son particularmente de él, y a pesar de que quienes estaban en el bar ese día, sus amigas, los empleados, el propio dueño.
Las cámaras
de seguridad declaran en favor de ella. Incluso se hizo mucho hincapié en su momento de que su discurso era muy contundente. Entonces, es como bastante complejo pensar que 3 años después se da vuelta la situación cuando en realidad, aparentemente, todo estaba como en favor de ella. Entiendo que la justicia tendrá sus motivos y uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero también qué importante hablar de absolución y no de inocencia, con lo que eso implica, ¿no? Porque una cosa es que quienes hayan evaluado el tribunal hayan entendido que las pruebas no eran suficientes para condenarlo, y otra cosa es que eso signifique que no existió la violencia sexual contra esta muchacha.
Belén, además de Dani Alves, hay otros nombres de futbolistas que estuvieron también, ¿no?
Sí, hay varios que conocemos muy bien, que han sido investigados o están siéndolo por casos de abuso sexual, como bueno, Neymar, Cristiano Ronaldo en 2009, Sebastián Villa, que es exjugador de Boca, Hakimi, que es marroquí y juega en el PSG, y el argentino Gonzalo Montiel, que son casos que... El de Hakimi y el de Montiel son casos que siguen en estudio. Después también el de Santi Mina, que fue condenado en 2022 a 4 años de prisión por abuso sexual a una mujer en 2017, pero, dato no menor, actualmente juega en Arabia Saudita. O sea que no pasó mucho sobre eso. Y Diego García, actual jugador de Peñarol.
Bueno, quien también fue denunciado acá en Uruguay fue Sebastián Sosa.
Sí. También, es verdad. Lo traje un poco, como decía Angie, ¿no? ¿Qué pasa con los futbolistas? ¿Qué pasa con ese sistema que queda muy impune todo lo... las cosas que pasan adentro, que no se sabe cómo pasan y siguen sin recibir una condena? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué puede llevar a que todo lo que pasa en el mundo del fútbol sea minimizado de cierta forma y en pocas situaciones se llegue a cumplir una condena? Si son las relaciones del poder, el machismo, que se rompa el negocio que existe, que no se crea la versión de la víctima, hay muchas cuestiones ahí. Y por último, me gustaría decir que, bueno, hacer acuerdo, ¿no? Muchos saben que la línea telefónica para mujeres en situación de violencia en Uruguay es 0800-4141, que está disponible las 24 horas y es gestionada por InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con la Intendencia, y que la Intendencia también tiene un canal a través de WhatsApp, que el número es 099-019-500 y está disponible todos los días del año de 15 a 21 horas.
Belén, muchas gracias. Primero también por esta reflexión que dejaste sobre este caso y también por las líneas, pero por preparar este completísimo informe, y esperamos que estés de nuevo por acá.
No, gracias a ustedes, fue un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.